Podcast número 98.
98, cada día más cerca del 100.
Ya, el 100 ya está. Ya aquí a la vuelta de la esquina.
A la vuelta.
¿Dónde estamos, Paula?
Estamos en la sede de Zona 1, pero ahora estamos en el jardín que tenemos aquí en la sede. Miren, tan bonito.
El jardín, perdón, el jardín de la sede de Zona 1 de la ciudad capital de Guatemala.
Ah, bueno, sí, ¿verdad? Porque Zona 1 es en Cobán y en Xela. No.
Y en México y
Perú. Ah, bueno, pero hablando de Guatemala, pues.
Ah, pues sí, pero...
En el centro histórico de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, estamos en el jardín de nuestra sede.
Va, entonces vamos a empezar con nuestro podcast número 98, que trata de...
La familia.
La familia.
¿Qué te parece?
Me parece... ¿Tú tienes familia?
Tengo familia, ¿ves?
Sí. Ah, bueno.
Sí, ¿tú tienes familia,
man? Tengo familia.
Ah, mira.
Uh-huh. Un saludo para mi familia.
Y para la mía que me escuchan.
Para la mía que me escuchan también, ¿viste? Vaya. ¿Qué? Hacemos conteo de quién nos escucha más. Este es un concepto bien peculiar, ¿verdad? Porque las familias han sido como la base estructural de las sociedades. Y esto es lo que ha generado las comunidades. Pues la primera comunidad en la que te relacionas tú es tu familia.
Sí.
La primera mini sociedad donde te relacionas tú es tu familia. Y la primera educación que tendrás para vivir en sociedad viene dada por la familia, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante en lo que vas a hacer o no en la vida, porque pienso que todo puede cambiar, ¿verdad?
Sí.
También.
Puede entonces, o no, bueno, te marca para, ya sea que sigas esa línea o te salgas de ahí.
Ajá, pero es como un referente, ¿verdad? Ajá, si sí. Tener o no la familia te va marcando ahí como el por dónde,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Y la ausencia de ella puede perfilarte en una búsqueda distinta a la presencia de ella. Uh-huh. O sea, no hay ninguna garantía de que te hagas una buena persona o una mala persona si estás rodeado o no de familia.
Sí.
Uh-huh. Sí, como cierto. Harry Potter.
Ajá. Pobrecito Harry.
Pero sí.
Ajá. Ahí está el ejemplo.
Buen tipo.
A pesar de.
Sí.
A pesar de.
Y buen tipo. Y si tenés algo contra Harry Potter... No, pero buen tipo.
Sí.
Pero el innombrable, mal tipo. Y él venía de una familia más dura.
Ajá.
Entonces, sí, la familia te marca como algunos principios, unas líneas, y ya tú eliges acercarte o no. Lo importante o lo curioso de todo este tema de la familia es lo importante que es en nuestra sociedad la imagen de la familia. O sea, tu núcleo familiar determina muchas cosas de tu vida.
Sí.
Y querer crear tu propio núcleo familiar también es algo que te marca. O sea, el querer tener tu propia familia. Sí, incluso así creo haber escuchado alguna vez a una tía o alguien así decir, pero es que no es lo mismo tener tu propia familia. Y yo, chica, no va a decir lo mismo.
Sí, pues.
Ajá, pero lo que me dice a mí es una carga mental como muy, muy grande.
Sí, y que desde que uno está estudiando en la primaria, en el libro de estudios sociales, te dice que pues la familia es el núcleo de la sociedad y tenés que dibujar a tu familia. O sea, hay muchas cosas en torno a cada miembro que compone la familia, los tipos de familia, que pues con el tiempo han ido cambiando también. Uh-huh. Pero sí, definitivamente te va a marcar el referente de cómo va a ser tu vida, como hablábamos, ya sea que siempre estés dentro de tu núcleo familiar o decidas salirte de ahí, seas como esa oveja negra que le dicen y busca otro. Mira, yo solo estoy diciendo cosas ya al que le quede el guante. O te vas a hacer tu propio camino, ¿no? Y que...
Sí. Pero digamos que la marca de la familia siempre la vas a llevar.
Sí.
Y que es un asunto, o sea, esto se ha confundido muchas veces. O sea, cuando llegamos a la época feudal y la época medieval, los vínculos sanguíneos, como estaban asociados al poder, eran súper buscados, sí, ¿verdad? Y entonces la reina esta con el rey este, tenían que casarse la hija con este porque era una alianza de familias. Uh-huh. Y como que todo eso de las familias medieval generó también toda esta importancia de los apellidos familiares. Uh-huh. Y entonces los apellidos familiares, que personalmente creo son un legado del medioevo, hacen que todavía tenga esta idea del... Mi familia sí es del apellido no sé qué y no se va a mezclar con la familia. Fue una telenovela, ¿verdad? Porque
los tal y tal de no sé dónde, no, ajá, los de tal
no
lado.
No los de no sé dónde, esos son, sí, una parte. Ajá. Y pero imagínate, Shakespeare es cabal en esa época, uh-huh, de donde las peleas de la corona son tan fuertes. Y los Capuleto contra los que nunca me recuerdo el nombre,
Montesco.
Los Montesco, uh-huh, son dos apellidos peleándose porque no pueden convivir. Claro. Y de ahí en adelante las novelas mexicanas, todo tiene que ver con la idea de un núcleo familiar y un ser que no puede entrar,
ajá, que
al
no
núcleo familiar,
ajá,
porque
no, es
no
digno,
está a la altura.
Ajá.
Ajá. Es
qué
el,
fuerte,
el,
¿eh?,
cadáver de la novia. Nunca viste el cadáver de la novia, ¿verdad?
No.
¡Ah! Aquí se termina el podcast. Ah, sí. Mira el cadáver de la novia. Es una película bien bonita.
Ah, es una película.
Es una película de Tim Burton.
Ok.
¿Qué es eso? Son dos familias que van a casar a sus hijos. Unos porque ya no tienen plata y los otros porque quieren el estatus de los otros.
Ya.
Y ellos dos ni se conocen, ¿verdad?
Sí, pues.
O sea, nunca se han visto.
La y típica.
Sí, la típica.
De...
Es que sigue siendo, ¿o no?
Sí.
Sí.
Y es que, o sea, digamos, lo contás desde estas épocas, digamos, pero todavía en la actualidad es así, muchas cosas siguen siendo arregladas.
Ajá.
Y no sé si solo por la importancia del apellido o el poder que tenga la familia o, no sé, porque los papás son afines y quieren hacer familia, ¿me entiendes? Hasta eso es ahora... común.
Sí, y es como un lazo bien fuerte que viene desde hace mucho tiempo. O sea, el consejo que el padrino uno,
uh-huh,
inicia con el padrino en la boda de la hija, un evento familiar. Llega alguien a pedirle que haga algo por su hija,
uh-huh,
otro evento familiar. Y el padrino aprovecha la boda para tener algunas reuniones. Y entre esas reuniones hace una reunión con un músico, un cantante que es ahí como famoso. Y llega el músico y le está diciendo como, padrino, ayúdeme porque este director de cine no me quiere dejar salir en la película y no quiere y no quiere. Y se pone a llorar. Y entonces el padrino se enoja con él y le dice, ya, compórtese. Visita a su familia. Sí, va. Entonces íbamos a hacer algo por usted. O sea, vuelve a aparecer la familia. Uh-huh. E incluso el padrino es una familia. Y el gran problema es quién entra a la familia y quién no entra a la familia.
Sí.
Entonces sí, la familia es como una entidad que se cierra en algunos casos,
sí,
y que no permite algo ajeno a esto. O se agrupa. O, sí, pero es como un...
Hay una exclusividad ahí de pertenecer
al
círculo
familiar. Al círculo familiar, ajá. Ahora no sé si se da tanto, ¿verdad? Estamos como poniendo ejemplos,
sí,
medio ficticios, medio reales, pero que marcan esta idea de que las familias tienen una cierta influencia en los comportamientos, en las búsquedas, en los gustos, la expectativa que tu familia tiene sobre ti.
Ajá.
Puede ser algo que te marque
sí, la
durísimo,
vida
para bien o para mal, ¿verdad?
Sí.
Ajá. Sí, yo tengo unos amigos que el papá había sido, es, o no sé si se deja de ser ahora que lo pienso, summa cum laude, ¿verdad?
Ajá.
La mamá igual.
Ay, bueno.
Mi amigo que es el mayor, creo, igual. La hermana, igual.
Ay.
Y el hermanito estaba en el colegio y le digo, a Lara, no te sientas presionado, pero en esta familia.
A la qué fuerte, ¿eh?
Sí, sí, o sea.
Y habrá sido...
No lo sé.
¿Cómo es?
Summa cum laude.
Summa cum laude, magna cum laude, en serio.
Ese es otro.
Ah, es otro.
Sí, sí.
Ah, bueno.
O sea,
no sabes
grados.
Al final si sí.
Hay cum laude, summa cum laude, magna cum laude.
Ya.
Ajá.
Pues sí, es que como yo no soy ni uno de esos.
En mi familia no se acostumbra a eso.
No.
mi familia se acostumbra a otras cosas, sí, gracias. Sí, sí, sí. Pero pues sí, claro, o sea, imagínate esa presión que puede haber.
Familiar, sí.
Ajá, yo recuerdo también de niños que un amigo se cambió de equipo de fútbol y su papá no lo podía creer que... Pero ¿cómo no vas a ser de este? Y
eso pasa un montón, eso es así la de hoy, ¿verdad?
Ah, sí, pasa un montón.
Sí, yo también conozco, pero...
¿En serio? ¿Sí? O sea, que si tu hijo te dice...
Él no es del equipo que yo le voy. Y solo es por ir a la par del primito que va en contra del equipo del papá, ¿me entiendes? O sea, ellos vienen a romper ahí un orden que atraíamos todos, pues.
Sí, pues. Ajá, qué
se
bueno.
Se pasaron al otro equipo, mira, bueno. Qué entonces bueno. Ya lo aceptamos, ya los dejamos que sean del otro equipo, pues, ¿qué vamos sí, a hacer? Pues.
No suena muy aceptado lo que el tonito en que lo contás.
Pero ya no los van, ya no los ajá, luchamos, ya no sí, luchamos pues, contra ellos. Ya.
Ya, sí, pues, sí, sí. Que se mueran con ese horrible equipo.
Que se vayan con esa su camisola fea.
Pero imagínate la fuerza que tiene todo eso, que tiene que ver como con la familia. Y es que, digamos, imagínate que te vas al Imperio Romano. Y el Imperio Romano, al final, los patricios son las primeras familias. Uh-huh. Que van a ir conformando poco a poco lo que se va a ir llamando los siete reinos, y de los siete reinos se forma la república, y la república, el senado, está conformado por cierto número de ajá, integrantes de familias. Entonces sí, la familia está ahí como bien marcada,
sí.
Y la publicidad ha abusado de todo eso, de los valores familiares.
También.
Y ha tratado como de que todos tengamos... los mismos valores familiares y que entonces todos tenemos que tener las mismas tradiciones porque así sale en la tele, ¿verdad? Ajá. Sí, entonces todos estamos alrededor del árbol abriendo regalos porque así salió así en la tele, ¿no?
Así
había ajá, que hacerlo y una chimenea a la par y...
Sí.
Pero eso es un poco como medio...
Sí, impuesto, digamos.
Impuesto por alguien que sabe que la familia es importante y tocó la veta familiar.
Sí, y que, bueno, con lo que decías de esto del Senado, que se va pasando como por herencia esos puestos que ellos van adquiriendo hasta que llega un punto en donde se dan cuenta que también no necesariamente solo por consanguinidad está apto para el puesto y empieza a cambiar un poquito las reglas.
Sí, que lo interesante de esto que mencionas, nosotros en nuestro club de historia... Hemos como dado varios giros uh-huh, dentro de la historia y hemos visto algunos imperios y cosas así. Y casi siempre pasa que cuando el papá decide partir el reino para sus dos hijos, uh-huh, ese reino va a dejar de existir.
Sí.
O sea...
Se terminan matando
sí, no va a ser. Y no ha pasado en una vez. Ha pasado muchas veces en donde alguien dice, bueno, estos dos van a pelear... No quiero que se peleen, bueno, entonces...
Mitad, mitad.
No, porque no tengo todo. Y la gran enseñanza, digamos, de eso es que en el caso específico de los reinos es la ética no es sanguínea.
No.
O sea, pertenecer a cierta familia, a cierto apellido, no te hace una mejor persona. Uh-huh. Porque no hay ninguna garantía. Imagínate que la dinastía a la que pertenece Marco Aurelio es la gran dinastía de los Antoninos. Todos son heredados. ¿Sí? Todos son heredados. Y es el florecimiento de Roma.
Ajá.
Hasta que Marco Aurelio le deja el reino a su hijo.
¿Cómo? Sí.
Y ahí se cae la grandeza. Sí. Pero ¿y era su hijo? ¿No tenía que haber sido mejor? No hay garantía, no hay ninguna garantía en que la...
Sí, imagínate cómo vas a creer que Marco Aurelio va a ser el padre
de ese
de
tipo.
De cómo.
Ah, sí. Ajá, sí, entonces, claro, no podemos... Es muy importante sí, la familia, pero no podemos decir que el pertenecer a cierta familia te hace mejor ser humano.
Sí, te marca hasta cierto punto, pero no determina necesariamente que vas a seguir esa línea. Uh-huh. Y lo que decís, no quiere decir que vas a ser mejor persona, o tal vez venís de una familia que no está tan buena y no quiere decir que seas una mala persona, tal vez sos el que se separa ahí de ese grupo, pero digamos que la familia en sí, pues obviamente tiene que haber un lazo de consanguinidad o por matrimonio, ¿no? Que uno crea esos lazos, Pero también hay, ahora pues se oye mucho también de esa familia que yo escojo, que dice la gente.
Ajá, los amigos, la familia que se escoge, ajá.
Que también pues hay, digamos que hay lazos que no son de sangre, pero de alguna manera se van también haciendo un cierto núcleo que va a ser de alguna manera algo exclusivo o vas a tener que tener algo en común, digamos, con ese grupo como para poder encajar ahí. Entonces, como que está ese principio también. Pero siempre está el que puede romper como ese orden o
sí, sí. Y que digamos que romperlo en ese sentido no del todo es malo.
Ajá.
O sea, el padrino, otra vez, él quería, Michael quería romper el orden. Michael no quería ser parte de su familia, no quería, estaba tratando de salir de todo eso. Él se enlista al ejército para no tener que pertenecer a ellos. Él se va a ir lejos para no tener que pertenecer a ellos y él no quiere. Dice, no, yo no voy a ser como ustedes. Y el papá no quiere que él sea tampoco.
Ajá.
El papá dice, no, no, tú no, tú vas a hacer otra cosa. Vas a ser el senador, Michael Corleone. Se lo dice ya en el último diálogo que tienen, que dice, yo nunca creí que tú fueras a terminar en esto. Tu hermano sí, pero tú no. Tú tenías que irte por otro lado, tenías que tener las manos limpias. Pero pues la necesidad de todo esto lo trae de nuevo a esto. Pero sí, hay una búsqueda de querer romper cierto patrón, no significa necesariamente que esté malo.
Sí.
O sea, si quieres dejar de pertenecer a la familia de mafiosos italiano, pienso que está bien querer romper claro. el patrón y no seguir la tradición familiar.
Sí.
Lo que te digo, no significa que seguir o no un patrón familiar te haga mejor o peor persona necesariamente.
Sí, y que con esto que mencionas de los patrones, o sea, sí, no, no están buenos algunos y es bueno que alguien, siempre está el caso ese que se hace consciente y dice, ah, no, por aquí como que no va la cosa y se va, o hace cambios o toma diferentes decisiones distintas, pero sí, ajá, no necesariamente el que pertenezcas a una familia también quiere decir que si la familia no está éticamente bien, digamos, que tengas que a fuerza encajar ahí porque ahí naciste, o sea, hay otra misión también ahí por otro lado que uno puede... Que uno está bien salirse de ahí e ir a intentar otras cosas. Y al revés también está, pues, que la familia es súper, no sé, todos son médicos, ponete, yo qué sé, y está el que no da bola en ni una. Sí. Y el que no da bola en nada, ¿me entendés? Ajá, que no aprovechó sí. tampoco que podía poder apoyarse bien de la familia y no lo hizo. Entonces siempre están como esos dos casos.
Qué bueno que existen.
Ajá.
Porque si no, también se cerraría todo esto, que fue lo que pasó en el medioevo. O sea, estos reyes y esto empezaron a cerrarse tanto que empezaron a casarse entre ellos, ajá. pues, porque ya no había de dónde, pues. O sea, si se cierra tanto que no de dónde. Entonces, gracias a que alguien viene y dice, espérense, cortemos esto, veamos, es que va creciendo también la sociedad. O sea, una de las grandes peleas que tenían en Roma era ya cuando el imperio crece. Cuando empiezan a ser ya más grandes, todavía como república, es, miren, hay gente que no es de los patricios y quiere tener voz y voto, y quiere comprar propiedades, y las familias, no, bueno, entonces nos vamos a las revueltas y, ah, no, entonces sí, va, hay que abrirse un poco, claro, no puede cerrar
sí,
cualquier
sí.
núcleo como sellado, se debilita. O sea, cualquier cosa que está cerrada y no tiene una apertura hacia otra opinión, hacia otro punto de vista, hacia la diferencia,
sí.
se debilita y se rompe. Siempre se va a necesitar como de que
se abra.
Se abra. Ah, necesitas esa diversidad en cualquier sentido. Entonces, gracias a que existen esas ovejas negras, como les decías, se generan esos nuevos núcleos.
Sí, yo, decís vos. Yo, dije yo.
Yo seré la oveja negra. Yo siempre he creído que he sido la oveja blanca. Pero lo voy a dejar ahí para discutir para después con
después
mi
con
madre.
Después con tu familia que te está viendo te van a decir familia. Sí, sí o no.
Sí, van a decir que sí.
Yo no voy a decir qué oveja soy.
¿Qué oveja? Ajá. Sí, pero es interesante, fíjate, cómo es de fuerte. Y además, que si aunque no se pueden heredar los valores éticos, sí hay como ciertas tics, modos
sí.
que se heredan. O sea, es como muy natural ver cositas que se repiten. Recuerdo que hace no mucho tiempo Estábamos viendo una película con mi hermano y alguien que no nos había visto nunca juntos nos dice, porque nosotros tenemos esa mala costumbre de que cuando estamos, cruzamos la pierna y la movemos.
Ala, yo te voy a contar algo después de eso.
Y esta persona dice, a la gran, los dos iguales ustedes. Y nosotros nos quedamos quietos y, ¿qué? Uh-huh. De mover la pierna. Ah, mira, no nos habíamos dado cuenta, no es algo que nos...
Que los tenían consciente, digamos.
No, pues, pero y después empezamos como a preguntar y resulta que mi hermana también, sí, que la pues. Otra hermana también. O sea, es un tic como de nosotros, que no es exclusivo, pues. No es,
claro,
pero... Ni es nada increíble, ¿va? Es más bonito tu ejemplo de los doctores que ponías, ¿va?
Todos son doctores.
Pero, sí. Pero hay ciertas cosas que heredas, digamos, desde sí. El inicio.
Sí, que de plano se heredan genéticamente, que se heredan por costumbre, o sea, se heredan hasta de veras las costumbres que se tienen en las casas de, no sé, lavar los platos antes de irse a dormir, por ejemplo, y otros los lavan, no sé, en la mañana, un ejemplo bobo. Pero sí, o sea, si podemos heredar como que también esos tics que decís o formas de hacer las cosas, se pueden heredar, de alguna manera pudiéramos imitar también la ética, ¿no? De la familia.
Lo mejor, digamos.
Ajá, lo mejor de la familia, pero como bien decís, no necesariamente, porque también hay casos en donde hay tres hermanos, los tres con las mismas oportunidades, dos exitosos y uno que no le importó, que no la hizo.
Sí, es que yo creo que lo interesante es que cada quien trae como algo que hacer, ¿verdad? O sea,
sí, un rol que cumplir dentro de la familia.
Ajá. Y como algo, una búsqueda también. Y
que entre lo que hablábamos de que, bueno, son núcleos que de alguna manera son exclusivos, digamos, en este caso, que a los que tengan relación sanguínea con ese mismo núcleo, hay una libertad dentro de ese núcleo en decidir qué hacer. Pues no quiere decir que porque pertenezcas a él estés obligado a ser o hacer, sino que puedes decidirlo.
Sí, sí.
Aunque te digan, mira, aquí está todo para que estudies para ser abogado, por ejemplo. Puedes decidir no hacerlo. Ajá. Pero se vuelve complicado cuando en las familias hay como reglas muy establecidas y patrones que se tienen que seguir. Sí, tiene que haber a veces un valiente que lo rompa, o hay uno que no es que sea valiente, sino que solo no hace nada y no prospera.
Pero se rompe. Digamos, sí. Es que yo creo que no sé si el término como éxito o no sea como, ajá, como la forma. Solo sé que alguien tiene que romperlo. Alguien tiene que romperlo, sí, pues, de alguna manera, y es necesario.
Sí, pues, porque de alguna manera trae conciencia también a eso.
Ajá.
Para que a partir de ahí surjan, claro, nuevas cosas.
Aparece como algo distinto y se va como por otro lado. No. A ver, no sé si spoilear esto.
Así va.
Porque es un gran spoiler.
De la familia.
De mi familia.
De tu familia.
No iba a contar de una serie, pero la verdad es que si spoileo esto, es muy mala onda.
¿Qué serie?
Shingeki no Kyojin.
A mí no me lo spoilearías.
Sí, no, yo sé que no, pero... Bueno. Pero digamos que ahí hay una trama acerca de lo que tenés que hacer porque perteneces a cierta familia. Y es tan fuerte en esto que ni siquiera puedes controlarlo. Solo...
Vas ahí.
Vas y lo haces, y lo haces, y lo haces. Y entonces ahí... Tienen que pasar muchas cosas para que puedas concienciarlo y darte cuenta y decidir. Y lo que más me gusta es que deciden igual hacerlo, pero ahora con conciencia.
Ah, mira.
Ya no como por la inercia, uh-huh, sino porque ya está consciente dentro de estos y dicen, no, sí, esto está bueno hacerlo. Entonces, esa es la gran diferencia. Digamos que cuando tú naces dentro de un contexto, dentro de una familia, tu familia tiene como ciertas... ¿Qué serían? Ciertas estructura, uh-huh, ciertas búsquedas, uh-huh, cosas que gustan, cosas que no gustan. Alguien ya se imaginó lo que podría ser tú cuando seas grande. Sí. Ya como que se perfiló todo, ¿va? Y entonces apareces tú. Tan, tan, tan. Y ya están como ciertas reglas. Aquí no se hace, en esta casa se come a las 7 uh-huh de la mañana, ¿va? Así en esta casa. Y vas asimilándolas o otras vas diciendo no, no. No, y las vas apuntando en tu cuadernito de cosas que voy a romper cuando tenga mi propio hogar, ¿verdad? Pero llegará un punto en donde te vas a dar cuenta y vas a decir, No, la verdad es que está bueno eso que tienen en mi casa porque claro, era útil. Y otras que vas a decir, ala, qué bueno que no dejé entrar esto nunca a mi casa porque esto no era nada útil. Pienso que ese ejercicio es necesario de hacer. La familia es un impulso para ciertas cosas, es un núcleo, quizá uno de los importantes, de los núcleos más importantes que hay, pero la conciencia debe prevalecer.
Sí. Me gusta eso que decís porque, ajá, si no es lo que decías de esta serie, que va uno viviendo toda una vida porque así lo hacían en mi casa, porque así lo aprendí, sin que sea consciente, sino que solamente así lo haces en automático, digamos. Pero sí, el automatismo, ahí no hay conciencia, pues no lo estás haciendo puro robot. Entonces, cuando ya tú subís la conciencia, decís, ah, le voy a poner atención a esto.
¿Qué está pasando?
Ajá. Ya empezás también a pensar por ti mismo y a decidir por ti mismo. Y claro, como bien decís, lo que está bien y lo que mejor no, ¿verdad? Porque no todo está bueno en las familias a veces.
No, no. Y bueno, si agarramos como ideas de el karma y esto, pues te toca el núcleo que te toca, ¿verdad? Sí, y algo te enseña el núcleo. Y es el mejor de los núcleos. O sea,
en
no,
donde tenías que
en
estar.
En donde tenían que aparecer ciertas cosas que tenías que aprender, para bien o para mal, ¿va? Sí. O sea, tenías que tener algunos referentes, así como el camino te guía, el barranco también te dice por aquí no.
Sí, pues.
O sea, existen esas dos cosas, el que dice sí, por aquí sí, y el barranco que es evidentemente no se vaya en ese.
No se tire ahí.
Entonces, claro, esta familia te puede dar una guía inicial, pero lo importante es que tu conciencia pueda ver esa guía.
Sí, hombre.
Porque si no, eso, solo seguís el patrón inconsciente y caes inconscientemente y esa inconsciencia es muy fuerte.
Sí. Sí, porque se van generaciones en esa misma ronda y no. Sí, no, lo que decís, tiene que estar el que rompe un poco esas cosas o el que se da cuenta, el que puede verlas y hacérselo ver a otros y que pueda haber cambios importantes en el núcleo para que se renueve ahí un poquito lo que sea que se traía. Pero lo que pasa es que es complicado el que uno pueda decir, ah, sí, yo nací en esta familia. Dependiendo de las familias, pues, pero a veces uno dice, ¿por qué yo no nací en otro país, con otra familia, o yo qué sé? Pues no, aquí es donde te tocaba. Cada un día la nena me hacía el comentario algo así como que ¿por qué yo no podía hacer lo que hacía la mamá de su otra mía? Y le digo, ay, nenita, que lo siento, pero esta es la mamá que te tocó. Y esta mamá no hace eso, así que ni modo, vaya. Sí. Va a ser mejor para ti que no te lamentes por eso y que aceptes que esto es lo que hay. Pero a mí me pasó también de adolescente, pues, con mis papás. Entonces, claro, cuando uno ya puede decirlo, y es difícil decir, bueno, esto es lo que tenía que pasar y así es como tenía que ser, pues pudiéramos ahorrarnos algunos dolores que estábamos hablando hace un rato. Pero a veces es necesario ese golpecito para despertar la conciencia.
Sí, y es interesante también cómo hay teorías ahorita, así como esto de las constelaciones familiares y esto, de cosas que heredás, de cosas que tenés que cambiar para no solo ayudarte a ti, sino ayudar a tu núcleo familiar. O sea, si hay un trabajo como colectivo en esto de la familia, y eso que decías como de la familia se elige, o lo que decíamos de Rápido y Furioso, de Toretto ahí diciendo, escoges,
somos familia.
Esta es la familia. Sí, estoy de acuerdo en la frase, no en Toretto, ¿verdad? Sí, sino en la frase de Rápido y Furioso. También puedes hacer vínculos desde otro lado que no necesariamente son sanguíneos. De alguna forma el sanguíneo es más sencillo, pues, porque
ahí naciste, ahí estás.
Ajá, y ahí están y generas un cariño y además mucha incondicionalidad y ese tipo de cosas.
Un poco te aceptan, te aguantan.
Te aguantan, les haces cosas y aún así, bueno, pues,
seguimos venimos, siendo hermanos, pues, ¿qué vamos a hacer?
Sí, y eso digamos que genera un vínculo.
Sí.
Pero aparte hay otro tipo como de elección en donde tú eliges, como decías, cuando eliges una pareja es uno sanguíneo y decís, y terminas queriendo más que a...
Sí.
Que a tus hermanos, pues, y a gente que... Pues,
sí,
que
terminás viviendo más años con esa pareja que elegiste que con la familia donde naciste.
Ajá, pues, y te gusta más y uh-huh. vivir
y
más.
Y lo que decía tu tía, haces tu propia familia, ajá. no es lo mismo.
Sí, sí, como decía mi tía. Entonces sí, pienso que también hay una elección conciencial sí. sobre la idea de familia. O sea, sí, supongo que los grandes pensadores veían a la humanidad como una familia. Y uh-huh. rompían eso como de las familitas.
Imagínate.
Entre más conciencia, supongo que más grande puedes llegar a apreciar sí. la familia humana o el grupo humano. Y a menor conciencia te quedas como peleándote con tu hermano.
Sí, porque un poco lo que decías del karma, de que uno nace en una familia, pues naces en una sociedad también, ¿no? Que ahí estás compartiendo colectivamente un montón de cosas. Sí, si pudiéramos ver esa, no sería consanguinidad, pero esa relación que podemos tener con el otro, aunque no hayamos nacido en la misma familia.
Sí, y que hay algo que descubrir dentro de tu núcleo familiar. Es una lectura que yo le doy a 100 años de soledad, que
sí.
es una familia, sí, los Buendía, que están condenados a repetir, uh-huh. y a repetir, y a repetir, y a repetir, y se repite así.
Casi sí, que hasta los nombres.
Los nombres, ¿va? Si es Aureliano le va a pasar esto, sí, y así, cada uno va teniendo como su propia línea, y la familia vuelve a repetir, y vuelve a repetir, y siempre hay una soltera que se queda, y siempre hay esto, ajá. y así, hasta que hay uno que descifra algo, y el que lo descifra rompe para siempre todo.
Sí.
O sea, las estirpes condenadas a vagar por 100 años de soledad son rotas cuando alguien interpreta un mensaje. Uh-huh. Cuando la soledad termina cuando descubriste ese mensaje, y al descubrir el mensaje logras romper el sí. patrón, y entonces esa espiral se lo llevará todo, sí. terminará todo.
Qué buen final es.
Pero necesitas descubrir algo. Hay un sí. mensaje oculto detrás de todas estas cosas que tenés que llegar a ver, y ese es por conciencia.
Sí. Sí, qué interesante.
Imagínate.
Y porque, por ejemplo, con esto que decías, bueno, pasándolo a otro ejemplo, digamos, que yo conozco un caso de... Eran tres hermanos, uno de ellos estaba como saludable, y al final pues tuvo una enfermedad muy dura y fue súper duro, y pues él falleció. Pero luego la otra hermana empieza como que con los mismos síntomas, y como ya sabían que era algo grave, van, la llevan al doctor y resulta que le encuentran lo que era y todo bien con su vida. Y luego la siguiente hermana lo mismo, y entonces como que sí, un poco hay alguien que va a tener que hacer ese papel, ¿no? De aprendamos esto, que en este caso se heredaba pues una enfermedad, digamos. Podés descubrirlo, pero si le pusiste conciencia la primera vez, ¿me entendés? Porque sí, realmente sí. los síntomas eran muy básicos, como de una gripe, pero como ya lo habían experimentado alguna vez. Pero hay casos en donde pasan esas mismas cosas y se vuelve a repetir. O sea, llega a la catástrofe antes de que alguien de verdad logre
sí, en
descifrar
ese
algo.
En ese caso, digamos, es más sencillo porque hay una enfermedad. Ajá. Pero cuando es algo psicológico, un miedo heredado...
Ajá.
Algo así es más difícil.
Es más difícil, y como es lo que conoces, lo que has visto que todo el mundo ha hecho, ¿por qué ibas a hacerlo diferente?
Uh-huh. Sí, pero... claro, si así lo hicieron todos, porque yo debería romperlo.
Ajá.
Es un poco lo que le va pasando a Bilbo, que todo el mundo no entiende por qué él quiere irse de aventura.
Sí, pues.
Pero ¿por qué él tendría que irse en esta comarca?
Aquí vivimos
nadie
bien.
Sí, nadie uh-huh. sale, nadie hace esas cosas. Es muy raro, ¿verdad? Lo que anhela. Es que alguien tiene que dar sí. esa vuelta.
Pasarla.
Cambiar la página. Ajá, pasar ese umbral. Algo ajá. como bien, bien interesante de algo que tenés que cambiar y aprender. Y saber que... Igual tu familia sanguínea siempre estará allí, porque aunque no estés físicamente, hay un vínculo sanguíneo, hay como un...
Sí, lo que decías, hay un cariño, hay una vida que se comparte, ¿no?
Sí, creo que hay un poema de Gabriela Mistral en donde define ella la infancia como una patria común. O sea, tu pasado con tu familia es una patria común que tienen todos y que regresan a ella cada cierto tiempo y se recuerdan de aquel año y sí, y ahí vuelven todos a estar. Eso siempre va a estar.
Sí.
Sí, es parte de tu historia, digamos, no lo puedes romper. Pero tampoco lo puedes subir en un pedestal, claro, y decir...
Y añorar con tristeza, no,
ya fue.
Volver.
Ajá. Ajá. Toca el presente y seguir, y ir hacia adelante e ir viendo qué vas aprendiendo también, descubriendo como tu propia historia. Hace no mucho, gracias a un amigo del trabajo, él me prestó un libro que se llama, creo que te contaba, que se llama Maus.
Sí.
Que es una novela gráfica.
Ajá.
De Spielberg. Spielbergman, algo así se llama el dibujante escritor, que es este personaje que escribe el libro para poder entender a su familia. Uh-huh. Pues eso es lo que lo mueve a escribir el libro. Quiere entender por qué su familia es como es, por qué su papá es como es, y como él nunca se llevó con su papá, quiere saber por qué no se llevaron. Entonces su psicólogo le recomienda escriba sobre ese tema, le va a servir. Y él lo hace como una especie de reportaje, terapia, para cerrar eso y entender que el pasado ya fue, ahí estará, no podemos hacer nada por moverlo, y que lo que toca es tomar conciencia de él, entender tu contexto familiar y continuar.
Sí, me contaste ese libro. Y ajá, eso es básicamente que uno de veras, bueno, hablando de eso que decís de añorar las cosas o de reprochar incluso las cosas que ya pasaron, sí, ahí ya no puedes, ya no hay nada que hacer, pues estás de aquí para adelante. Y sí, hay muchas cosas que se repiten porque se siguen arrastrando, porque no se ven, como decís, él lo escribe y como que lo logra plasmar de alguna manera ahí para entenderlo un poco. Uno tiene que hacer ese ejercicio con uno mismo, con su uh-huh. familia, con las circunstancias que uno vive, con las cosas que uno no logra entender o soltar o yo qué sé. Porque si no estamos en ese ejercicio de seguirle dando vueltas a los patrones y no, alguien tiene que verlos, pues alguien tiene que verlos
y alguien tiene que como echar un poco de luz sobre ajá. ellos como para poder verlos, empezando con uno, ¿verdad? Porque lo más sí. fácil es, ya viste tu patrón.
Ajá, y pero... estás igual que mi mamá.
Ajá, claro, así que...
pero uno no,
sí, pero cuáles son los que uno repite, sí. ¿verdad? Y en dónde estás como encerrado hacia ese patrón. Eso es más interesante de poder observar y saber eso, que el patrón solo se rompe con conciencia.
Sí, y que la familia está ahí para eso, para traernos a la conciencia también. O sea, las experiencias que vamos teniendo deben traernos ayudarnos a traer la conciencia a nuestra vida. Y nuestra familia es como el primer núcleo donde uno puede resolver esas cosas. Ajá.
Sí, sí. Hace no mucho hablaba con una maestra y ella me decía... Hay cosas que si tu familia no te enseñó, te va a costar mucho aprender en la vida. Me decía así, si tu familia no te enseñó el valor de la responsabilidad, la puntualidad, me dice, tu familia no fue más estricta con esto, te va a costar un poquito más, porque ¿quién más te va a enseñar?
Sí.
Solito tú te va a costar mucho. Entonces, hay ciertas cosas que, claro, la edad ideal es cuando uno es chiquito y esas cosas... Pero bajo los términos de la filosofía, todo puede cambiar y todo puede ser aprendido. Y también puedes aprender a llevar conciencia a qué cosas quieres perpetuar de la familia y qué cosas no.
Claro. Me parece.
¿Te gusta esa conclusión?
Me gusta esa conclusión.
Un saludo para nuestras familias.
Sí.
¿Vas a decir el nombre de toda tu familia?
Mi familia que me escucha. Mi familia sí me escucha, toda mi familia. Nah, no me escucha todo.
No, ¿quieres decir un nombre? Sí. Que no.
No voy a decir nombre, solo voy a decir nada.
Solo voy a decir su apodo.
No, a mis papás que me escuchan. Gracias, papás,
por escuchar.
Por la familia.
Por la familia. No, a mí sí sé que me escucha mi mamá y por ahí un par de primos, tal vez.
Sí, o mis hermanos a veces.
Ah, tal vez
y
mis
tengo
hermanos.
Tengo unas amigas que son como hermanas que me escuchan. Ellas sí. No se escuchan.
Yo tengo unos amigos de esa patria común de uh-huh. la infancia que sé que escuchan porque me han reclamado a veces que he contado anécdotas que no debería haber contado, que por suerte no digo nombres, y que me han dicho como de, sí te escucho, de ahí no sé, no sabría si alguien más.
Sí, ni yo.
Familia, repórtese. Nah, no.
Cuéntenos si escuchan. No. Yo les mando el episodio,
sí, pues,
¿sabes?
Es que tú sí lo haces y bien,
aún,
yo no.
Y aún así no me escuchan mis hermanos.
Bueno, ya van los reclamos, va, y van avanzando.
Ajá, pero mis papás sí escuchan.
Bueno, pues me parece bien interesante, la verdad. Es un tema bien interesante, bien fuerte también.
Sí.
Nuestros primeros vínculos, nuestras primeras relaciones, las primeras negociaciones, el primer amor incondicional. O sea, todas muchas cosas que surgen de esto, pero que tenéis que tener conciencia para poder apreciarlos. Y no solo seguís inconscientemente sin darle ningún valor. Me parece que por ahí es la conclusión.
Me parece. Bueno. Hay que ponerle conciencia.
Nos despedimos aquí.
Nos despedimos este capítulo 98.
98, que ya...
Salucita, porque ya casi.
Ya casi llegamos a los 100.
Nosotros ya estamos brindando.
Ajá, desde ahorita hasta el 100, a la dan, así, 2 meses brindando.
Bueno, pues, gracias, salud. Gerson.
Gracias, Gerson. Salud, Gerson también está tomando, va, sí, para sí, que sí. No crean que...
Salud.
Salud.
Filosofía.